de que estos asaltantes que realizaban disparos sí portaban armamento de grueso calibre.
El determinar las armas que utilizaron, la vía de escape que utilizaron.
¿Sabe cómo agredieron a los trabajadores? ¿Sí, con las mismas armas?
Solamente con golpes de puño, que porque no son lesiones de carácter grave, son lesiones de carácter leve.
De cámara de seguridad de toda esta arteria, como seguimos también de algunas autopistas que permitan ver el desplazamiento de estos dos vehículos y poder tener algún registro que pueda individualizar a los autores de este asalto. Bio Bio, la radio.
Noticias del mundo en Radiograma.
Irán y Estados Unidos iniciarán conversaciones nucleares en los próximos días en medio de las amenazas estadounidenses contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico, informaron medios iraníes. Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria, informaron que las conversaciones se iniciarán en los próximos días, después que el gobierno iraní haya dado el visto bueno. Hasta el momento no se ha decidido el lugar ni la fecha de la reunión y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre el ministro iraní de Relaciones Exteriores Abbas Arkachi y el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff, indicó la agencia Tasnim, citando una fuente anónima. Por su parte, la agencia Fars informó que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha ordenado el inicio de las negociaciones según una fuente gubernamental. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, afirmó que Teherán estaba decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un acuerdo y un anuncio dentro de los próximos días. Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero se rompieron con el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de 3 instalaciones nucleares iraníes. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión económica o militar contra Cuba y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria de la isla. La parte rusa confirmó la posición de principios respecto a la inadmisibilidad de presiones económicas o militares contra Cuba, incluyendo los obstáculos a los suministros de combustible a la isla, informó la diplomacia rusa en un comunicado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso podría conducir a un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país. Lavrov expresó a Rodríguez la firme disposición de continuar ayudando a Cuba con todo el apoyo político y material necesario, señaló Exteriores. La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura hace un mes del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el gobierno de La Habana condenó tajantemente. Las frecuentes averías en las centrales eléctricas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación y falta de divisas para importar el combustible para producir energía, son las principales causas de esta situación, según reconoce el gobierno cubano.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Banco Central informó que el IMASEC de diciembre de 2025 creció un 1,7% interanual, cerrando el año con un PIB de un 2,3%, levemente bajo lo proyectado por Hacienda. Pese al escenario de grises, el ministro Nicolás Grau destacó el buen desempeño del componente no minero y aseguró que se entrega la casa ordenada, algo que la derecha rechaza de manera tajante. Los detalles con Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. tardes. Tal como ustedes señalan, lo dimos a conocer oportunamente. Esta mañana el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica del mes de diciembre, correspondiente al último del año 2025 y, por cierto, también al último de la administración del presidente Gabriel Boric. La cifra, que fue de un 1,7% interanual, superó las expectativas del mercado, considerando que, por cierto, diciembre de 2025 tuvo la misma cantidad de días que este mismo mes el año anterior. Con el dato ya tenemos entonces el cierre completo de lo que fue el año 2025 en términos macroeconómicas. Era lo último que faltaba después de conocer el cierre en términos inflacionarios y también en términos fiscales. Entonces, con este dato, el PIB de Chile se ubicó en un 2,3%, ubicándose levemente por debajo de las expectativas de las metas que tenía el propio Ministerio de Hacienda, recordemos, de un 2,5%. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que entregan la casa ordenada, destacando, por cierto, el componente no minero. Dijo que si restamos justamente el PIB no minero, la cifra es alentadora.
Que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. Esto nos permite entregar la casa ordenada.
Si nos vamos al dato mensual, se explicó por el alza de los servicios y resto de bienes, lo que fue compensado en parte por lo que fue una menor producción minera. Aquí lo positivo, el IMASEC no minero, justamente lo que estaba hablando el jefe de la billetera fiscal, creció un 3% en diciembre de 2025. Por actividad, lo decíamos, la producción de bienes cayó un 0,9% anual, incidida por la menor producción minera, específicamente en la industria del cobre. Mientras que el comercio sigue siendo el indicador que compensa el índice en términos generales, algo que, por cierto, marcó todo el año 2025, registrando una subida del 6,6% en términos anuales. De ahí entonces una advertencia bastante relevante que lanzó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
El próximo gobierno debería tener presente que uno de los catalizadores positivos de los últimos meses de 2025 fue comercio. Por lo tanto, proponer hacer un ajuste fuerte en 2026 podría afectar el consumo y el sector comercio.
Desde el mundo privado, en tanto, siguen mirando con bastante desazón esta cifra. Si bien la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, destacó que en general se trata de un dato, de una cifra mucho más alentadora respecto de lo que va a ser el panorama para este año, dijo que se necesita justamente potenciar la agenda que poco a poco ha ido delineando el futuro ministro de Hacienda para que, dijo, el crecimiento del 2% no se vuelva un techo.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo y claramente insuficiente para generar más y mejores empleos, recuperar la inversión y entregar una mejor calidad de vida a las personas. Con este ritmo, Chile avanza, pero muy lento y sin la fuerza necesaria para salir del estancamiento.
Bueno, y esta mañana también el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a la situación fiscal, que ya lo hemos comentado y que, por cierto, a nadie deja indiferente. Eso no se hace, dijo el ex candidato presidencial, para referirse a lo que él califica, y aquí se alinea, por cierto, con el próximo gobierno, respecto de la emergencia en términos económicos que atraviesa Chile. Apeló a la deuda bajo la línea, o esta deuda que todavía no se ha terminado de transparentar, respecto de lo que ya ha sido el indicador de deuda pública que conocimos también la semana pasada, y además dijo que este recorte fiscal del que tanto ha hablado el gobierno que va a asumir en marzo no debiese ser de 6.000 millones de dólares. Él dice que esta cifra ya asciende a los 8.000 millones de dólares y se abre entonces un nuevo flanco respecto del ajuste de cinturón que se va a tener que hacer en marzo.
Que tendría que ser más drástico que los 6.000 millones.
Sí, pero ahí el componente cambia, porque directamente tendrían que entrar a tocarse leyes, a discutirse proyectos en el Congreso, y por cierto se podría afectar directamente el gasto comprometido.
Claro, lo que pasa es que el gasto comprometido es por ley, por lo tanto se requiere mayoría en el Parlamento para que esas leyes sean derogadas o modificadas, al menos en lo que es el gasto que comprometen.
Y ya sabemos que la postura del oficialismo es hacer un recorte, por supuesto, pero mucho menor a 6.000 millones de dólares.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa. Buenas tardes.
Chao.
Luego de un extenso fin de semana marcado por la exposición de los hechos por parte del Ministerio Público y la discusión de las medidas cautelares para los imputados por fraude al fisco, continúa la tercera jornada de formalización del caso Procultura. La investigación apunta a un presunto esquema mediante el cual la Fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para ejecutar el programa de prevención del suicidio Quédate. Recursos que habrían sido asignados de manera directa y utilizados en fines distintos a los establecidos en el convenio. Marcela Rojas tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenos días. En tercera jornada de formalización del caso Procultura, tras todo un fin de semana en que se estuvieron realizando estas audiencias de control de detención y también de formalización de cinco imputados detenidos el día viernes durante la tarde por la PDI. Se está desarrollando la tercera jornada de esta audiencia de formalización del caso Procultura, investigación que, como ustedes ya señalaban, indaga un presunto esquema de fraude al fisco en la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate. La instancia se ha extendido ya por todo este fin de semana y mantiene todavía las discusiones de medidas cautelares aún abiertas. Según expuso la Fiscalía Regional de Antofagasta, que es la que tiene a cargo la investigación, se imputan roles en este presunto esquema a Alberto Larraín, a la representante legal de la Fundación María Constanza Gómez, la exdirectora de estudios de Procultura María Teresa Abusleme, y a la exjefa de división del GORE Metropolitano Evelyn Magdaleno, y también al exfuncionario del GORE contratado por la propia Fundación Gabriel Prado. De acuerdo con la investigación, sin contar con las competencias necesarias y mediante una asignación directa de parte de la Gobernación Regional Metropolitana, la Fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para ejecutar el programa Quédate de Prevención del Suicidio. El Ministerio Público sostiene que los recursos fueron entregados en una sola cuota, modalidad considerada irregular, y que posteriormente parte de ese dinero habría sido invertido en fondos mutuos para generar una rentabilidad para Procultura, la fundación. En práctica expresamente prohibida por la ley, y además se acusa que todos estos fondos fueron utilizados para pago de sueldos, arriendos y otros gastos ajenos a la ejecución del convenio. A esto se suma que con posterioridad Gabriel Prado, la persona que yo les mencionaba que había sido contratada por la fundación para trabajar en el GORE, habría sido contratado para trabajar y para desempeñar funciones en el gobierno regional metropolitano, pero con esta manutención, este sueldo pagado por la propia Fundación Procultura, hecho que también forma parte de los antecedentes expuestos en la audiencia. Desde la parte querellante, el abogado representante de la UDI, Pablo Tolosa, sostuvo que se trata de delitos de especial gravedad, señalando que estos hechos no solo afectan al patrimonio fiscal, sino que también comprometen bienes jurídicos fundamentales como la fe pública, más aún cuando los recursos ya estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Habló también del gobernador Claudio Rego. Escuchemos al abogado querellante Pablo Tolosa.
Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Y eso no es una presunción, eso es de la lógica, por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, diciéndole: hermano, si hay dificultades, si hay algo que nos pueda perjudicar, bórralos. Y no hay comunicación que se haya podido rescatar entre Claudio Rego y Alberto Larraín.
En un punto fundamental para entender este caso y por qué Claudio Rego no está acá, es algo que ya hablábamos en la mañana, él estaba con su fuero todavía de gobernador regional, por lo que tiene que pasar ante la Corte de Apelaciones de Santiago y también ante la Corte Suprema para que se sea retirado este fuero y pueda ser formalizado en esta causa. Es algo que ya habíamos visto en otras causas, por ejemplo, con la formalización de la trama bielorrusa, en donde se mencionaba mucho a Ángela Vivanco, pero ella no podía ser formalizada hasta tener su querella de capítulos, la autorización de los tribunales superiores para poder formalizarla. Ahora continúa también discutiendo, alegando la Fiscalía la necesidad de cautela para las otras cuatro personas. Recordemos que Gabriel Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, pero faltan aún otras cuatro personas para definir sus cautelares. Para todas ellas la Fiscalía pide prisión preventiva, pero aún están alegando y haciendo la necesidad de cautela específica para cada uno. Falta que también hablen los querellantes, el querellante del Consejo de Defensa del Estado y también de la UDI, y también que se realicen las defensas, por lo que quizás el miércoles podríamos estar viendo una resolución de parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la inscripción oficial de la candidatura de Michelle Bachelet como la carta de Chile para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. El nombre de la exmandataria es apoyado por Brasil y México. Los embajadores de ambas naciones llegaron hoy hasta